Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 216. El arte de Sean Murphy.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
Jesús Morales,
Rodrigo Ochoa,
Rulo Estrada
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, tenemos de nuevo, a través del portal de la Weisticia, a los supergüeyes de Tierra 1, damas y caballeros. Así es, estamos utilizando energía extra en nuestro canal interdimensional para traer de nuevo a los supergüeyes de Tierra 1.
Es que después de que los felicité en el podcast pasado, dijeron en unísono, Ice Goldo.
Exactamente.
Ya, se vinieron para acá.
Al parecer hay problemas en Tierra 1. Tierra 1 es un lugar difícil, es un lugar en donde las cosas no han salido tan bien como en nuestra tierra, damas y caballeros. Así es que, pues les pido su simpatía, su paciencia especialmente con los supergüeyes de la Tierra 1, porque pues vienen de una tierra muy difícil. Al parecer, sus zoológicos están llenos de velociraptors, los gatos les dicen perros, y pues siempre llueve con granizo, damas y caballeros, pero de 5 pulgadas de radio. Entonces imagínense ustedes que te caiga esa madre en la cabeza. Por eso Rulo habla como habla, güey.
Y también cae granizo de 7 pulgadas de televisión, imagínense.
Imagínense,
además. Sí, los señores quedan al revés.
Pero bueno, en fin, espero simplemente que al menos creo que los excusados sí tienen el remolino para el lado correcto, ¿verdad? ¿O estoy equivocado, Rodrigo, Rulo?
No, estás en lo correcto.
Estoy en lo correcto. Bien, perfecto. El portal abrió correctamente, ahora no comí para que no me dieran la cagadera de la vez pasada. Y sí, efectivamente, aquí los zoológicos se abrieron y llegó el Demogoldo.
¡Dios mío, el Demogoldo! Sí, al parecer está plagado de demogoldos allá en la Tierra 1, está plagado de demogoldos. Pero sí, bueno, terror de allá de la Tierra 1.
He empezado un estudio y sí, precisamente se reproducen con cerveza Tecate y me da miedo.
Cerveza Tecate y piernas peludas, güey, eso es lo que los excita. Bueno, damas y caballeros, pues así es. Entonces el día de hoy, damas y caballeros, vamos a hablar primero de Sean Murphy y luego de el paradigma del artista, damas y caballeros. Fíjense que estábamos leyendo un artículo el otro día, escrito por un güey que se llama Francisco Hagenbeck, que estoy seguro en este momento Pedro me va a decir quién es.
Ay, bueno, pues es un escritor, guionista mexicano de cómics. Pues de lo que más recuerdo y conozco de él es la cuestión de que él fue con Humberto Ramos el que hizo Crimson. Entonces, bueno, no he conocido más de su trabajo, pero se lleva bastante bien con Clement, te conocen. Y bueno, pues sobre todo en los 90 estaba haciendo guiones. ¡Ah! Él también, gracias a él, se hizo un cómic que me encanta, que es el Sensacional de Chilangos. Él hizo el contacto con una delegación del DF y, bueno, pues varias historias cortas del Taller del Perro y de Humberto Ramos acerca de la Ciudad de México, que están muy chidas, se plasmaron gracias a él.
Pues este cuate Francisco Hagenbeck puso este artículo que, pues, me parece interesante, y él tiene una teoría. Él dice que... En los últimos 25 años se ha enfrentado una gran ausencia de historias de calidad literaria. Entonces, él menciona inclusive que desde la muerte del Taller del Perro y de Operación Bolívar, pues que ya no ha encontrado nada de nivel, ¿no? Y precisamente él lo atribuye a dos problemas. Uno, él menciona la ausencia de un discurso narrativo sólido.
¿Discurso?
De un discurso. Él lo atribuye a la ausencia de un discurso narrativo sólido debido a la muerte de el guionista. Él dice que el guionista ya no existe en México y es una parte primordial en la industria del cómic. Y también lo atribuye a que los dibujantes mexicanos, en lo general, no leen. Y no aceptan que otras personas hagan historias para ellos. Ellos quieren hacer sus propias historias y, pues bueno, esto es lo que causa... básicamente quisieron seguir haciendo cómics por su cuenta, diciendo lo que dice el artículo, y pues se fueron por la comedia sencilla, ¿no? Rescatando el chiste de Karma, ¿no? Y en un país donde no se lee, dice Francisco Hagenbeck, no se puede exigir que los dibujantes lean, ya que reflejan la sociedad de donde provienen. Pareciera que se desea impactar más por el dibujo que por comunicar algo. Y yo creo que tiene razón Francisco Hagenbeck. Dice que demeritan hasta banalizar uno de los medios narrativos más vigorosos que tenemos. A ver, ¿qué opinan de todo esto, de lo que dice Francisco en cuanto a la muerte del guionista, en cuanto a la falta de lectura, la falta de capacidad narrativa de los dibujantes, la muerte de la tal llamada novela gráfica en México? ¿Qué opinan? Esto ya es un tema muy arrastrado, pero me gustaría hacer un poquito de debate al respecto. ¿Rulo? Rulo, por favor.
De la nota que estaba, que dice Pedro, a mí me hace ruido porque él aparte estaba buscando en esta investigación lo que está en boga, ¿no? La novela gráfica. O sea, ni siquiera cómics, una serie de 10 tomos, ¿no? Novela gráfica. Y no la encuentra y dice algo que puede ser autoconclusivo y que puede ser para ti, y no lo hay. Eso es lo que a mí me hace ruido. O sea, ni siquiera los cómics como por ejemplo Lugo, ¿no? Que sí tuvo una secuencia y tiene muchos años, pero ya en la actualidad no lo hay.
Estoy de acuerdo en parte en lo que él dice, pero no por las mismas razones. Yo siento que, en primer lugar, sí tiene razón en la cuestión de que se lee poco en México. Eso, claro que va a disminuir los guionistas, claro que va a disminuir también el interés de hacerlo por una historia como tal. Y bueno, también otro aspecto es lo difícil que resulta luego publicar, ¿no? Ahorita publicar todavía sigue siendo, y publicar obteniendo un beneficio económico sigue siendo difícil, y por eso buena parte de los guionistas, y es más, hasta de los cómics de humor que se están haciendo, se están centrando en cosas cortas. Por eso creo que no hay novela gráfica. Entonces, son esos dos elementos. Si no hay un público que exija, que siga, que discuta con la misma intensidad acerca de las historias que del dibujo, entonces claro que no va a ser una prioridad para muchos dibujantes acompañarse de un guionista. Tampoco va a haber muchos interesados en hacer guion. Y al no ser una prioridad de las historias, aparte tampoco hay muchas gentes interesadas, muchas personas interesadas en ser realmente guionistas. Entonces son por varias razones. En Europa hay toda una cultura de respeto al guionista. Es más, en los cómics europeos, si uno lo ve, en el crédito no nada más se pone el dibujante, entintador y colorista, también se pone el guionista, ¿no?
Fíjense que yo nada más voy a mencionar una cosa rápido. Creo que es parte de la idiosincrasia que habíamos mencionado hace tiempo en México, que mencionamos en el podcast pasado, de hecho, la mentalidad mexicana. Fíjense ustedes, ¿ustedes alguna vez han visto un libro mexicano, un libro en México, en una librería, en donde esté el crédito en la portada de quien lo tradujo?
No.
Yo nunca lo he visto.
No.
Entonces, es algo que me llama profundamente la atención, y de cómo somos en México demasiado ególatras y queremos toda la atención sobre nosotros. Pero a mí me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Tú eres un artista mexicano que hace cómic y que hace cómic todo el tiempo. A mí me gustaría saber tu opinión sobre lo que dice Francisco Hagenbeck.
Me enojó mucho, sin ánimos de ofender, pero me enojó bastante. Está bien que busques literatura gráfica, novela gráfica, todo lo que quieras, pero no puedes andar exigiendo que la hagas. Una obra literaria, de arte, cómico, lo que sea, es la expresión de uno y es lo que uno quiere expresar. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una historia corta de 3 páginas de la primera cita con tu novia, pues la hago, o cualquier cosa, cualquier babosa que quiera escribir, hasta que está demeritando los chistecitos. Luego hay chistecitos que hacen pensar y que hacen buscar, quieren mostrar una realidad y lo ponen con un tono de humor, que aunque parece, dice que es fácil, absolutamente no es nada fácil. Te la pasas horas y horas pensando cómo hacer, y es como un mugre haiku de cómo quieres expresar una idea en solo 3 mugres paneles.
¿Quién es esta persona que tomó el cuerpo de Tavo?
Ya ves.
¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Dios mío, que ya... ¡sal de Tabo, maldito demonio! ¡Sal, sal! Eso, ¡déjanos eso a Tabo!
Acá de la tierra
es el Tabo ofendido. Oye, no, la neta, oye, tiene un punto muy importante, Tabo, que es 100% válido y 100% sí, claro, cierto, güey. O sea, el arte es arte, cabrón. Hagas lo que hagas, te estás expresando, güey. Entonces, tiene toda la razón, Tabo. O sea, si tú quieres expresar tu arte sin que nadie te dé una historia para hacerlo, pues estás en todo tu derecho, ¿no?
No, y además, no tiene que ser en un formato específico, ¿no? El criticarlo a partir de que sea una novela gráfica, creo que también tiene un punto. Porque no haya novelas gráficas.
Yo no creo que él lo esté. O sea, hay que leer probablemente ahorita lo que leí, pues saqué de contexto definitivamente lo que dijo Hagenbeck, porque pues solo leí algunos párrafos. Claro, entonces, claro, evidentemente eso lo saca de contexto. Yo los invito mejor a que lean el artículo para que tengan el contexto completo. Yo sí les diré lo siguiente. Ahora, sí quisiera que Tavo me contestara. A ver, Tavo, ¿dónde empieza el hecho de hacer arte y hacer chistes? ¿Y dónde termina el hecho de que todo sea eso? ¿Pero por qué no hay cómics en donde hay historias más elaboradas, más profundas, más leídas, más estudiadas?
Porque es un compromiso muy grande hacer una cosa más grande, más estudiada. Prácticamente, si lo estuviera haciendo, si no hiciera cosas cortas, tardaría un año o dos años en escribir una sola cosa y no puedo.
¿Es un problema comercial entonces?
Yo creo que
definitivamente.
Sí.
Efectivamente, nadie invierte claro, en esto, ¿no? O sea, si una editorial invirtiera sería muy diferente, ¿no?
Sí, por supuesto. Y mira, ahí está, te digo, yo cuando estaba comentando todos estos detalles que se me venían a la mente, pues me estaba acordando de los que están publicando ahorita en Heavy Metal, que tienen historias realmente buenas. Algunos amigos míos, por ejemplo, Flor, firma como Dr. Stein, algo así. Pero ella, bueno, tiene historias más largas, muy buenas, y simplemente ha podido publicar y sacar estas cuestiones cortas, porque, bueno, pues también tiene que ganar dinero a partir del dibujo que hace. Entonces, eso es lo que ahorita les han pagado, más o menos. Lo mismo también, bueno, pues,
entonces Cuervo Oscuro.
Es
una visión muy pretenciosa, digamos, la de Hagenbeck, el decir
un poco
no hay en México y echarle la culpa a los artistas, cuando realmente es que nadie confía en que haya artistas y guionistas, o sea, las editoriales son las culpables entonces.
No, yo creo que más que pretencioso es un poquito descontextualizado, ¿no? Habría que entender justamente eso, que sacar un cómic de largo alcance, algo como una novela gráfica, es extremadamente difícil aquí en México, ya de entrada. Ahora, que aparte dos personas se pongan de acuerdo, sí lo han hecho, y sí han habido muestras, yo creo que también se le están olvidando algunas cuestiones, como lo que hizo Maritza con Bachan, la de Power Nap, donde, bueno, sí se ha podido dar esta mancuerna, pero no es sencillo que se estén coordinando y durante tanto tiempo en un trabajo de largo aliento.
Claro, porque hay tiempos, pues tiene que haber, pues nadie trabaja de gratis, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, y el autopublicarse es dificilísimo, más ahora que hay una... Estamos inundados de material, estamos inundados de contenido. Entonces, pues tu contenido es uno más en un mar de productos, ¿no? Lo estamos viendo en los videojuegos, lo estamos viendo en las películas, lo estamos viendo en los cómics, en todos los medios, ¿no? La escasez le da valor a las cosas. Y eso funciona en economía también. Entonces, es tan difícil el crear algo y que esto sobresalga y que te genere un ingreso. Tienes que tener demasiado amor al arte y además tener una fuente de sustento para poder trabajar a largo plazo exclusivamente dedicado a un proyecto que no te va a redituar absolutamente nada. Tavo.
Hay algo ahí que también me molestó. ¿Quién dice que estamos en contra de los guionistas? Prácticamente de los guionistas yo lo veo que es como una relación de pareja prácticamente.
¡Ay, Goldo!
No, en serio, porque tienes que llevarte con alguien, congeniar con alguien, coordinarte con alguien. Hace como 3 o 4 años fui a algo llamado como Artist Writer Connection, o no sé cómo se llama, que era con plática, prácticamente era una cita ciegas.
No te hagas, fuiste a buscar vieja ahí, cabrón.
No, era puros güeyes.
Tavo llegó y a mí nada más con las que sean mujeres, por favor, de 25 a... No, de 20 a 28, nada más, pues, por favor.
No había mujeres,
y que estén buenas, por favor.
No había mujeres, te aviso.
Entonces te fuiste. No hay mujeres, señor. Ah, bueno, ya me voy.
Bueno, pero si dices que una... Creo que tú me lo habías comentado hace tiempo. Si una relación de negocios a largo plazo con alguien es muy difícil y tienes que buscar a esa persona muy especial, pues aquí es prácticamente lo mismo, es una relación de negocios de a largo plazo. Obviamente tienes que llevarte bien desde con esa persona y delimitar bien las cosas.
Y te digo, bueno, también los dos tienen que tener ese aguante para la carrera de obstáculos, la carrera de resistencia, que es hacer un cómic de largo plazo. Entonces, bueno, hay ocasiones, si hay dibujantes que de repente están trabajando en eso, les cae otra chamba y dejan tirado su proyecto, bueno, pues cuando son dos personas, esta posibilidad de que alguno de los dos lo deje tirado aumenta exponencialmente.
Novela gráfica es solamente un mercado, podríamos decir, un nicho que no se ha explotado mucho, tal vez porque el interés en México no es de ese estilo, o sea, no hay quien compre tanto.
Yo veo que, por ejemplo, cosas como Mouse se venden súper bien en Sanborns, güey. O sea,
y por ejemplo, ahorita justamente creo que tanto los de Televisa, tanto en DC en Marvel, se están dando cuenta que sí es bastante negocio.
Y independientemente están sacando varias. O sea, no habla, yo sé que no es novela gráfica, pero pues cualquier libro de Ryus se vende súper bien. No, no sé si es realmente cómic, Ryus es caricatura, pero creo que pues sus libros son autoconclusivos y son críticos, ¿no? Entonces, pero pues se venden súper bien. Entonces, ¿realmente ese público no existe? ¿Ustedes creen que si alguien realmente sacara una buena historia y se publicitara bien, no se vendería?
Hay que apostar a la calidad del producto, cosa que es muy difícil también a partir de... Bueno, lo he visto mucho más bien en cuestiones de proyectos. Cuando buscas a alguien que te financie, a alguien que te publique, es muy raro que se arriesguen a algo así. O sea, ya sabes, lo comercial es lo que vende, porque ya está asegurado y así. Entonces, si buscas ese tipo de trabajo, probablemente del internet lo puedas más fácil.
¿Y quién define qué es comercial y qué no?
El público.
¿Cómo? ¿Y cómo mides quién es el público?
Los que te pagan.
No, mira, creo que estás viéndolo muy...
Sí, yo creo que es...
Ya regresó Tavo, por cierto. Tavo, qué bueno que regresaste, güey.
No, creo que es una especie de círculo vicioso, porque bueno, pues de repente hay quien tiene una idea preconcebida de lo que es comercial, de lo que vende, y sin embargo, bueno, pues a veces el público no se entera de cosas que le podrían gustar también. Entonces, bueno, y por desgracia es un círculo vicioso que sobre todo con esta mayor cantidad de material, como que se vuelve cada vez más grande también.
Si la gente supiera, bueno, si los autores supieran lo que se vendería inmediatamente, todas las obras literarias de cómicos, lo que sea, todas serían un éxito.
No, mira, lo que pasa es que yo no creo que también el hacer cómico, el hacer cualquier tipo de arte sea como vender hamburguesas o como vender un carro nuevo, que pues ahora le vamos a poner esto y con eso va a llamar más la atención. Pues no es una fórmula, y por eso hasta los creadores más experimentados de repente hacen alguna película, algún cómic en el que igual la riegan rotundamente, ¿no? Pues
yo sí creo que debemos de leer todos más prosa. O sea, yo creo que sí. No debemos de enfocarnos exclusivamente al cómic. Creo que el leer prosa es algo que yo nunca he dejado de hacer. O sea, bueno, pues es parte de mi trabajo, además. Pero es una cosa muy importante el tener este pensamiento crítico que te da el leer libros en prosa. O sea, simplemente el leer novelas, el leer libros de divulgación científica. Te da un pensamiento crítico que te pone por encima del promedio de la gente. Al menos yo así lo creo, ¿no?
No, después del albur, totalmente de acuerdo.
Entonces, sí, definitivamente es notorio al leer muchos cómics. Vaya, inclusive se menciona Operación Bolívar. Vaya, yo mencioné, pues, múltiples... Pues no errores, pero sí pues detalles en el texto de Operación Bolívar que pues son muy evidentes, ¿no? Y pues estamos hablando de un cómic editado y bastante revisado, ¿no? Seguramente.
Y reeditado.
Inclusive es notorio en los cómics, los que he visto en lugares como el Festo, por ejemplo. Me pongo a leer tantito de un cómic de alguno de los autores, por ejemplo. Y pues me ha pasado, digo, no en todos, no puedo uno generar. Pero es muy notorio que no saben escribir, o sea, no saben narrar, no tienen un pensamiento crítico, no tienen una narrativa coherente, y sí es notorio, o sea, pueden, sí hacen dibujos muy bonitos, pero su escritura no fluye.
Sí, la narrativa no es buena.
Su texto es pésimo, y yo creo que es un error el decir, debes expresar todo en el dibujo, ¿no? Discúlpenme, pero los cómics que a mí más me gustan son los que son la fusión perfecta entre texto y dibujos. No podemos ignorar que el cómic es texto y es dibujo. De hecho, a mí siempre me han cagado los cómics que son solo dibujo. O sea, no me interesan los cómics que son solo dibujo. Cuando han hecho estos experimentos de el cómic que no tiene letras, pues discúlpeme, pero para mí resulta poco interesante, ¿no? O sea, para mí los cómics que más me gustan es la fusión de un excelente texto con un excelente dibujo, como lo es Sin City, como lo es Watchmen.
Es que no implica que, o que no tenga texto, no implica que tenga un buen guión. Y a lo mejor no te ha tocado ese tipo de cómics, que al parecer que nomás veas la imagen estática, pero bajo esa imagen estática hay 20,000 directrices atrás que no ves, y si puedes seguir la historia.
Lo he visto a lo mejor en otros ámbitos, pero en cómic mexicano no lo he visto mucho, desgraciadamente. O sea, en el cómic actual, de lo que hace la gente que va al Festo, lo que hacen, o sea, no veo una narrativa coherente, ¿no? Veo, por ejemplo, narrativas coherentes, por ejemplo, en el trabajo de estas muchachas, ¿cómo se llaman? Las que hacen cuentos de miedo.
Budica Studios.
Budica, por ejemplo, se nota que ellas leen, leen mucho. Ellas tienen una narrativa muy coherente. Por ejemplo, estábamos hablando la semana pasada de Augusto Mora. Se nota que es un tipo muy leído. Se nota que es un tipo que puede tener una narrativa muy coherente. Desgraciadamente, a él lo que le falta es la parte del arte. Él, como decíamos la semana pasada, pues él quiere hacer cómics descriptivos, cómics documentales. O sea, él como que quiere crear el documental en cómic, ¿no? Y pues no sé si sea válido, no lo veo como arte. Es como si dijeras que un documental de Enrique Krause sobre la Revolución Mexicana es arte. Tú dime si puede calificar como arte o no.
No, Pedro. yo creo que no.
Así comparo los cómics últimamente de Augusto Mora, los veo como un documental de Enrique Krause. Puede ser interesante definitivamente, pero no lo veo como arte, no aporta nada nuevo, no tiene sensibilidad, ¿no? No te hace sentir nada, te hace sentir a lo mejor lo que te haría sentir un artículo o un reportaje de una noticia. Pues sí, te hace sentir lo que sucedió, ¿no? Pero él como artista, pues no te crea ningún sentimiento adicional. Entonces...
Sí, digo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? El escultor, pues, ¿cuánto tiempo se tardó para hacer esa obra, no? Y él dibuja y él escribe.
Sí, entonces, pues bueno, entonces creo que a lo que podemos llegar es que definitivamente todos, yo creo que no solo los artistas, todos en México tenemos que leer más prosa. Hay una falta total de lectura de prosa en México, que es muy triste porque hay muchas cosas muy buenas que leer. No tienes que leer cosas aburridas, o sea, y de hecho, muchos libros que suenan mamones están chingones.
Entonces, de dar Mario cuenta de
igual
eso.
Que Mario.
¿Qué les puedo decir? Entonces, creo que sí.
Estás escupiendo el agua tibia.
Yo he dejado de sí. Vaya, no he dejado de leer. Hay mucha gente que me critica, por ejemplo, porque me gustan los libros de Dan Brown. Güey, pues me encantan los pinches libros de Dan Brown. O sea, es un escritor muy comercial. Me encantan sus libros, güey. Antes de que se muriera, me encantaban los libros de Michael Crichton. También es un escritor muy comercial. Me encantaban, güey. Stephen King. Me encantaban sus libros, güey. Entonces...
Ese todavía no se ha muerto.
Yo sé, pero pues ya casi no escribe, güey. Ahora me gusta todo lo que hace Joe Hill, güey. Que pues es muy diferente, pero pues es... Tiene un estilo... Se nota que es el hijo de Stephen King, ¿no? Entonces, sí, o sea, me gustan esas cosas, pero también me gustan libros de divulgación científica, güey. Por ejemplo, les recomendé a Chichi Atavo que leyeran Bold, de Peter Diamandas. Bold de Peter Diamandas. No, se pronuncia Diamandas. Y pues es un tipo... O sea, es un libro que para nada es aburrido, es interesantísimo, pero pues creo que cualquiera que quiera realmente saber o entender cómo puede funcionar el mundo en el futuro, o sea, es el libro de un futurista definitivamente, y es un libro muy esperanzador dentro de todo, ¿no? Entonces, pero creo que aún más, si quieres crear arte literario hablando de cómics o prosa, creo que estás obligado a leer lo de otros autores, ¿no? A poder escribir. Pero bueno, ok, ya nos extendimos mucho en este tema, pero yo quería esto, pues, mencionarlo porque se relaciona mucho con lo que vamos a platicar el día de hoy, que es precisamente el arte de Sean Murphy, que es un artista que descubrimos hace poco los supergüeyes.
Hace un año.
Ahora un año o dos años que lo descubrimos. Gracias, Chucho. Y hace tiempo que queríamos hablar de su obra, pero pues se nos iba pasando el tiempo y pues ya no le dedicábamos episodios a sus cómics en específico. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente hablar en general de varias de sus obras más importantes, ¿no? ¿Cómo describirían ustedes el arte de Sean Murphy? Pedro.
Bueno, Yo lo describiría como no muy llamativo inicialmente. Esa es la clave. Es de los que de repente lo veas por primera vez y no dices, ¡ay, quiero verlo! Hasta que comiences a clavarte en los detalles, a ver esos detalles, esas atmósferas que crea Eichgold. Bueno, es cuando ya te comienza a interesar. Me gusta mucho porque retoma autores de dibujos, sobre todo latinoamericanos, que trascendieron en Europa, y uno que otro español como Alfonso Font, como Brescia. Entonces, bueno, todos estos trabajos de cómic están retomados a una perspectiva actual. Y me gusta cómo maneja ese entintado tan sucio, pero tan expresivo. Y que, bueno, pues maneja atmósferas tan oscuras, pero sobre todo contrastantes, ¿no? Y sobre todo es muy efectivo, muy bueno para las expresiones faciales, ¿sabe? Además de una excelente narrativa, sabe cómo resolverte una cara expresiva con unas cuantas líneas o con un montón de achurados, pero transmitirte la sensación correcta. Y cuando se le antoja, o más bien, cuando él lo considera correcto, de repente en la cara nada más te pone un circulito y ya, le vale madre.
Es un definitivamente un gusto aprendido el arte de Sean Murphy. De entrada, a mí tampoco me gustó. A mí, de hecho, me molestaba al principio el arte de Sean Murphy. Y realmente, poco a poco, he ido buscando cómics dibujados por Sean Murphy. Creo que actualmente es el artista norteamericano más peliculable que existe. Creo que si vas a buscar a un tipo para hacer un cómic que requiere mucha imaginación, que requiere cosas que es muy difícil que alguien cree, que imagine, cosas que no están ya creadas, imágenes que no existen. Creo que este tipo tiene la capacidad de crear unos mundos, unos vehículos, unas criaturas, unos vestuarios. Pues este tipo es el director, productor, casting, artista, todo de la película. Creo que es verdaderamente el artista más peliculable que existe en Estados Unidos actualmente.
Tiene un estilo muy conceptual, o sea, es más bien como un artista conceptual que te puede, como dices, definir toda una película con tintes europeos, como dices, Pedro, pero tiene mucha personalidad su dibujo, o sea, es un tanto sucio en el entintado, pero y oscuro, se podría decir hasta muchas veces, pero sus fondos y su descripción de los paisajes es fenomenal y maneja muy bien la anatomía incluso, entonces todo eso te da una muy buena idea y una buena percepción del lugar, del entorno, de toda la circunstancia, más la narrativa.
Ahora, lo que me encanta también es que, como dice Chucho, es muy oscuro, pero sabe cómo manejar el contraste. Por momentos es muy oscuro, pero de repente tiene unas zonas muy limpias donde le pone mucho blanco, mucho espacio sin rayar. Y aparte, pero aparte también juega, tiene razón, juega mucho con ese contraste entre lo fantástico, pero de repente fondos o detalles muy realistas. Entonces, eso te genera este doble efecto de asombrarte, de transportarte a otro lugar en donde, o generarte una sensación que nunca habías tenido, hacerte sentir que estás viendo algo que nunca has visto, pero rodeado de cosas que te parecen perfectamente familiares.
Yo hace mucho que un artista no me asombraba con sus paisajes. Hace mucho que un artista no me asombraba con sus criaturas, con sus vestuarios. Además, hace mucho que no veía un artista que me asombrara tanto con sus escenas de acción. Son unas escenas de acción en donde entiendo perfectamente el contexto, entiendo perfectamente qué está pasando, entiendo perfectamente cómo se están moviendo las cosas. Siento que estoy viendo una película.
Completamente de acuerdo.
Sí, no, tiene... Yo, el dibujo a mí se me hace súper fluido. O sea, esos rasgos que tiene de suciedad, a mí los veo como... Le da una fluidez a los personajes. O sea, en estos cómics de The Wake, o sea, el hacer una escena de acción en el agua, o sea, está muy cabrón de poder hacer. Y que te la creas que están en el fondo del mar.
Bueno, aquí yo puedo definir este dibujante como un dibujante muy atmosférico, porque crea atmósferas de diferentes maneras. Ya lo dijo Chucho, ya lo dijo Pedro, ya lo dijo ahorita Rulo. Es un artista que va de lo conceptual, pasando por cosas medio sucias, cosas muy peliculables, pero es demasiado atmosférico. Y lo que tú dices, Mario, es eso precisamente, ¿no? Nunca habías visto un artista tan atmosférico.
Ahora, algo que yo creo que, bueno, tiene razón Mario en la cuestión de que me recordó a los viejos cómics del Hombre Araña, por eso me era una de las cosas que me cagaba de McFarlane, que no me quedaba claro dónde estaba sucediendo los golpes que se daba el Hombre Araña. En los cómics clásicos del Hombre Araña, aunque era un dibujo muy diferente, aquí nos queda claro dónde está sucediendo la acción, cómo va. Pero aparte, pasando a otro aspecto y a lo que dijo Rodrigo de que es muy atmosférico, yo creo que también en estos cómics se ha hecho una gran injusticia porque, por ejemplo, yo veo The Wake, yo veo Chrononauts y todos en la portada dicen Millar Murphy o dicen Snyder Murphy. Yo creo que también, o por ejemplo Tokyo Ghost, Remender Murphy. Yo creo que en la portada también debería de ir el reconocimiento a Matt Hollingsworth, que es el colorista. O sea, la verdad, qué capacidad de este colorista para manejar ese mismo contraste que tiene entre lo sucio y lo blanco de su dibujo, también lo maneja con colores. De repente la página está coloreada y de un color que impera, y en la parte de en medio o en cierta zona hay otro color que nos brinca, pero que se ve muy bien y nos va generando, según vamos avanzando, los mismos colores nos generan este ambiente a veces muy oscuro, a veces muy bonito, y que va dependiendo de cada momento de la historia. Yo creo que se entienden perfectamente bien, y la manera de colorear de Hollingsworth a Murphy es muy especial en cuanto a las tonalidades, en cuanto también no nada más la paleta de colores, las texturas de los colores son geniales, son increíblemente adecuadas donde deben de ir.
Fíjate, desgraciadamente a mí me hubiera encantado ver a Sean Murphy dibujar, por ejemplo, esta novela gráfica que se llama The Star Wars, que es el guión inicial que tenía George Lucas para Star Wars, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia que vimos en las películas. De hecho, es la historia de Luke Starkiller y su hijo y, bueno, vaya, no tiene absolutamente nada que ver, es una historia casi sin pies ni cabeza, pero que el dibujo es muy pobre, el dibujo de Star Wars. De hecho, por eso yo cuando vi que salió pensé, dije, esto merece un episodio, lo leí y dije, esto es una mierda, y lo tiré a la basura. sí. Desgraciadamente me pareció una oportunidad terriblemente desperdiciada que Sean Murphy hubiera hecho brillar ese cómic de Star Wars, teniendo ese guión de George Lucas, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que este cuate puede hacer, ¿no? Crear mundos, crear cosas nuevas que no están hechas. Por eso es que a lo mejor no me interesaría mucho ver a Sean Murphy dibujar en Marvel o dibujar en DC, porque pues vamos a ver cosas que pues ya están...
Pero lo ha hecho incluso, ¿eh?
Claro, por supuesto que lo ha hecho, pero creo que donde brilla Sean Murphy es en las historias fantásticas, en donde realmente se necesitan conceptos gráficos, crear conceptos gráficos, crear mundos, crear personajes, ¿no? Entonces, crear monstruos también. Los monstruos de Sean Murphy son verdaderamente increíbles.
Además, este artista entiende perfectamente bien lo que es un mundo fantástico y lo que es ciencia ficción.
Bueno, pues la idea de este episodio es que hablemos de las principales obras de Sean Murphy, lo último que ha hecho, y principalmente pues lo que se ha publicado aquí en México, que es lo que pues está más accesible para todos, ¿no?
Y que además se acaba de sacar en novela gráfica, compra The Wake.
Bueno,
también uno antes que llegó aquí a México fue Joe the Barbarian, también ya lo publicaron.
¿Qué tal está ese, eh? ¿Lo leíste?
Yo lo leí, está muy bueno.
Sí, está bueno. También chico, tiene un dibujo. Este dibujo está padre porque no se ve tan sucio.
Pero es porque es otra atmósfera, Rulo. O sea, es otra historia contada de una manera diferente, en un concepto completamente diferente, pero siguiendo la línea de lo fantástico.
Sí, por eso te digo, sabe separar. O sea, Joe the Barbarian, The Way, lo sabe separar, y eso también está bien padre, ¿no?
Claro, porque el artista tiene creatividad. Algo de lo que mencionaban hace un rato acerca de esto, del fracaso de la narrativa, a mí lo que me hizo ruido del artículo es que eso baja mucho la creatividad, porque primero debes de ser creativo para poder expresar algo, ya sea de manera literaria o de manera artística en un dibujo. Y no lo hay. Los dibujantes mexicanos no tienen esa cultura, ni tampoco tienen ese nivel, ¿no? De que él está mencionando acerca de qué es el cómic francés, qué es el cómic japonés, qué es el autor, qué es el tal escritor, qué es el... No hay no hay una cultura narrativa como tal, ni mucho menos una cultura creativa. Nadie lee. O sea, los autores mexicanos no tienen la cultura creativa que se necesita para desarrollar una idea. Tienen una idea, pero yo te pregunto, Tavo, o sea, ¿qué es más importante? ¿Un dibujo artístico bien hecho o que algo nazca de la creatividad? ¿Cómo es el proceso de desarrollo creativo? Porque a Sean Murphy se le da increíblemente en una sola viñeta, ¿no?
No entiendo.
Yo creo que tiene mucha técnica, eso es lo que le ayuda. O sea, tiene que pasar a ser como según la naturaleza, no preocuparte por eso y simplemente ya dejar fluir la creatividad.
Yo creo que es más bien este tema que estábamos hablando el otro día, de que ya es muy difícil, cuando hablábamos de Stranger Things, decíamos que ya es muy difícil encontrar algo que no identifiques la fuente. Y definitivamente, en términos de gráficos en cómic, es muy difícil ya encontrar estilos nuevos. Generalmente ves un dibujo y dices, este güey le encanta el manga. Este güey le encantaba Mark Bagley. Este güey es discípulo de Frank Miller, ¿no? En fin, o sea, identificas claramente a los que les gusta el manga, identificas claramente a los que les gusta el dibujo clásico de superhéroes, identificas claramente los que leían heavy metal, pero ya no encuentras estilos nuevos ni conceptos nuevos, conceptos gráficos nuevos. Es muy difícil.
Es difícil.
Muy difícil encontrar conceptos gráficos nuevos. Ya todo mundo se ha enfocado a dibujar lo que ya está. Es decir, un robot se dibuja así, o cierto monstruo es así. O sea, a ver, ¿qué tipo de monstruo quieres? ¿Quieres un monstruo estilo Alien? ¿Quieres un monstruo estilo tal cosa? ¿Un monstruo estilo...? O sea, ya casi nadie hace estilos nuevos, monstruos nuevos, vestuarios nuevos.
Ahora, te voy a decir...
vehículos nuevos.
Te voy a decir una cosa. Sean Murphy no es tan nuevo, ahí sí te lo iría a decir. Lo que sucede es que muy inteligentemente ha retomado influencias que no son tan conocidas, que fueron, sobre todo, brillaron mucho en el cómic europeo, que será,
claro,
de los 60.
Se ve muy, o sea, Sean Murphy se ve mucho como el Incal, por ejemplo.
Sí.
¿Quién dibuja el Incal?
No tanto, Moebius. Es Moebius.
Moebius. Bueno, pues yo creo que tiene una tremenda influencia de Moebius, una tremenda influencia, por ejemplo, de Frank Miller, por ejemplo, cuando dibujó del samurái, ¿cómo se llama?
Ronin.
Me recuerda muchísimo a Ronin.
Bueno, lo que pasa es que vuelvo a repetir, Frank Miller en ese momento estaba inspirado justamente por Brescia, por Muñoz y Sampaio, por Alfonso Font, y esas son las referencias que él usa. Y que te puedo decir dos cosas. Primero, usa referencias que ya son poco conocidas o poco reconocidas por el gran público, pero aparte, y eso sí hay que reconocérselo al cabrón, agarra referencias que no son fáciles de desarrollar y que además eran dibujantes que para el pináculo de su carrera eran 100% completos. Tenían una habilidad gráfica, pictográfica, narrativa genial, excelente. Y bueno, resulta que seguro después de muchísimo trabajo, porque se nota que ha trabajado mucho, ya los alcanzó.
Fíjense que un otro dibujante que...
tanto el dibujo de Travis Charest, o sea, tiene muchos estilos así de achurados y de negros, contraste y muy, como dices, muy cinemático.
Bueno, lo achurado y no sé qué, me vale madre, güey, pinches palabras técnicas, ¿no? Simplemente lo que sé es que veo algo y me gusta, güey.
Eso es todo. Siento, porque...
O sea, simplemente el punto es que me recuerda, por ejemplo, a... No sé si se acuerden que hemos mencionado muchas veces una obra que pues nunca terminó, desgraciadamente, que era el cómic The Shield, que comenzó en 2010, escrito por Jonathan
Hickman. Muy bueno.
Fue una obra de arte, verdaderamente, ese cómic. O sea, Jonathan Hickman, vaya, es un excelente guionista. Sin embargo, es de esos pocos cómics en donde el dibujante Dustin Weaver, un chavo de 20 años, aportó inmensamente a la historia de Jonathan Hickman, creando... guías gráficas para lo que sucedía dentro del cómic, explicaciones gráficas para los artefactos dentro del cómic, mapas. Era un cómic en el que te podías echar un clavado y cada número era disfrutar realmente el dibujo aparte de la historia. O sea, era esta perfecta unión de letras y dibujo. Entonces, creo que Dustin Weaver, desgraciadamente a Dustin Weaver no lo he vuelto a ver. A mí me gusta mucho que Sean Murphy sí ha perdurado, sí lo han apreciado y ha trabajado con grandes guionistas. Y pues me gustaría entrar de lleno ya en una de las obras, un guionista con que hizo una de las de los trabajos que más me gustan, de sus trabajos que más me gustan, Sean Murphy, es Mark Millar, que es... Además, Mark Millar es... Bueno, eso ya lo he dicho aquí mil veces en el podcast. Es uno de... Actualmente es uno de mis guionistas favoritos en el cómic gringo. O sea, es un tipo que yo sé que si hace algo, al menos va a estar divertido. O sea, aunque sea malo, aunque digas, no mames, esto fue una mierda, pero pues la verdad me divertí leyéndolo. O sea, y él, todo lo que hace, pueden encontrarlo en su página Millar World, todo lo que él hace es... como una película, empieza y termina. Él cree 100% en la novela gráfica, él cree 100% en tratar de evitar la serialización y siempre da una conclusión, aunque vaya a tener un volumen más después, él da una conclusión, ¿no? Entonces, con Sean Murphy colaboró en esta pues, novela gráfica, definitivamente es una serie limitada llamada Chrononauts, de dos científicos que pues encuentran la manera de viajar en el tiempo. ¡Vaya, qué concepto tan original! Pues, lo que lo hace original es precisamente, o sea, lo que hace brillar esta historia de Mark Millar es precisamente el dibujo de Sean Murphy, las escenas de acción, los mundos que crea Sean Murphy, los vestuarios, los periodos, los vehículos. Es verdaderamente increíble cómo brilla Sean Murphy en Chrononauts. Pedro, ¿qué me puedes decir de Chrononauts?
Bueno, mira, ahí se conjuntan las dos sensibilidades de manera perfecta. La verdad es que tanto esta capacidad de sacarte con la historia del... el contexto de ponerte algo lo menos esperado posible, bueno, pues eso es lo que tiene Mark Millar en sus historias, y se conjunta muy bien con Sean Murphy para, bueno, pues la verdad, hacer todo un viaje divertidísimo. Creo que me recuerda mucho a The Wake, aunque son de tonos muy diferentes, en que los dos llegas, a lo mejor te da huevita al principio, las primeras 10, 15 páginas te dan huevita, pero después de eso se te va como el agua, ¿eh? De repente te das cuenta y ya estás queriendo leer más y más y más, y te diste cuenta que en un ratito ya te lo acabaste todo, ya vas a la mitad, ¿no? Digo, porque Chrononauts es solo de cuatro
números. De entrada parece un cómic muy superficial.
Además.
Sin embargo, no tiene nada de superficial. Explora muchísimo la naturaleza humana. Es un estudio de personaje, de estos dos personajes que de repente tienen el poder de viajar en el tiempo, tienen el poder de cambiar el mundo, y pues cómo lo usan.
Ahora,
además son dos personajes que, pues a pesar de ser dos imbéciles irresponsables, te encantan estos dos imbéciles irresponsables, ¿no?
Bueno, ahora, aparte, lo que se agradece de lo que tú dices es que sí, es muy banal. De hecho, no parece muy banal. Es muy banal. Comienza siendo bastante banal. Banal la historia y
todo. Historia de acción, punto.
Pero según va avanzando la historia, te das cuenta que tiene más profundidad de la que tú esperabas.
Claro.
Y eso es de manera poquito a poquito. Entonces se agradece. Segundo, no es la típica historia de Mark Millar. La historia de Mark Millar suelen tener un... Ahí está Kick-Ass 2, ahí están varias. Más cuando ese... él es el autor y él es el creador al 100%. Tienen un toque más ácido, más sangriento, más cínico. Aquí, aunque sí son dos personajes irresponsables, que no se toman en serio cosas que sí son delicadas, tiene un tono más ligero, no es tan sangriento, es más divertido, ¿sí?
Eso.
Es totalmente
es una historia muy divertida.
En el tono de Duro de Matar, en el tono de Indiana Jones, ese es el tipo de historia de la que estamos hablando. Ahora, es increíble, por ejemplo, cuando vemos estos hangares llenos de vehículos de distintas épocas, o vemos múltiples culturas chocando en una sola viñeta, o vemos una batalla a gran escala en una sola página. O sea, de verdad, el arte de Sean Murphy en Chrononauts es increíble, y no solo eso, inclusive en las cosas pequeñas, el diseño de los trajes, el diseño de la ciencia de Sean Murphy, es verdaderamente interesante, porque realmente te crees su ciencia, te crees sus artefactos, te crees su maquinaria, ¿no? Y por ejemplo, los
su
trajes.
Su maquinaria y sus diseños son sumamente detallados y muy basados en la realidad. Eso es lo que realmente te hace, o sea, te identificas, es algo que ya sabes y que ya conoces, pero lo llevas lleva a un extremo donde las cosas se enfrentan de diferente forma. Entonces ahí es donde se vuelve muy interesante.
Y los villanos de Sean Murphy. Dibuja unos villanos tremendamente expresivos.
Definitivo.
Pero que verdaderamente te hacen pensar que los protagonistas están en peligro. Que eso me encanta además. O sea, el no saber qué va a pasar. No saber... El no poder predecir cómo un protagonista se va a salir de un pedo tan cabrón. Eso me encanta. Cuando llego a ese punto en donde, no mames, ¿y ahora?
Ahora fíjate que me acabo de dejar el 20 algo que... me acordé de algo que iba a decir cuando estábamos hablando de manera general. Así como uno de los grandes aciertos de un actor muchas veces es escoger los papeles correctos para hacer, para actuar. Creo que también Sean Murphy, además de todas sus capacidades como artista, tiene el instinto para elegir los guiones correctos.
Sí.
Porque la verdad es que hasta ahorita los últimos guiones que le he visto que él ha hecho, se nota que los ha escogido muy bien y que ha sabido cuándo de plano aventarse a dibujar algo.
A mí me encantaría verlo trabajar, por ejemplo, con Jason Aaron. Ustedes saben que es uno de mis autores favoritos ahorita, Jason Aaron. Me encantaría verlos hacer algo juntos. Pues con Remender, que también es definitivamente de mis autores favoritos.
Pues ya Tokyo Ghost.
Ya lo vimos trabajar. Y creo que está increíble. Pues, o sea, realmente está buscando a los autores más, con mayor influencia actualmente en el mundo de los cómics, ¿no?
Oye, y en el típico avión de Pedro, te voy a recomendar un cómic que yo dije, no sé si le gustaría a Mario, pero bueno, ya que has leído más de Remender, Rick Remender escribió la serie de Venom durante bastante tiempo, estaba buena, cuando Flash Thompson era Venom, bueno, sí, lo sigue siendo, pero escribió una etapa muy oscura y muy fuerte de Venom.
Al principio, precisamente, cuando presentaron el concepto de este nuevo Venom,
claro.
Flash Thompson sin piernas y siendo un operativo en encubierto, ¿no?
Sí, la verdad tiene historias muy sangrientas, pero no tanto sangrientas, bastante viscerales, ¿eh? Porque mira que le pasan cosas dramáticas en su vida a Flash durante ese tiempo y la escribe muy bien, ¿eh? Está a medio milímetro de ser excesivamente pesimista el cabrón, pero siempre se termina ganando en su historia. Y sobre todo, la mayor parte de esta corrida la dibuja el que creó, que nada más dibujó unos dibujos, nada más dibujó unos números, el que creó The Walking Death, que es se apellida Miller también, Stuart Miller, creo que se llama.
Bueno,
sí, pues por ejemplo también, hablando de autores, pues ya trabajó también con Joe the Barbarian, con Grant Morrison, ¿no? Es un autor representativo también de la época.
Así es. Bueno, la verdad yo no he leído ese cómic. Platícanos de ese cómic, Rulo.
Pues es bueno, es una historia también demasiado bien fluida. Y también, obviamente, el dibujo de Sean Murphy, como lo decía Rodrigo, también sí son conceptos diferentes. O sea, tú ves de Wake, ves de Tokio y ves de Joe. Sí son dibujos, bueno, es un dibujo diferente. Yo no lo veo tan susto.
A mí de Crononautas, a mí lo que me gustó es que el autor le da un giro muy padre a un tema ya bastante solicitado como son los viajes en el tiempo, pero se lo da de otra manera, ¿no? El desarrollo de esos dos personajes que son Corbin y Danny es muy padre la amalgama que hacen, tanto en la historia como en el dibujo. A mí me gusta porque el giro es muy inesperado sobre un tema que todos ya conocemos.
Pues bueno, eso es Crononauts, súper recomendado, pero no habérselos spoileado demasiado. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a un cómic de horror diagonal ciencia ficción, porque definitivamente pasa de uno a otro. Se llama The Wake. Está definitivamente influenciado por las películas de El Secreto del Abismo, por ejemplo, de James Cameron, en gran medida. También está influenciado por Alien, definitivamente. Pues el tema postapocalíptico, ¿no? Historias como Soy Leyenda, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un cómic que tiene mucho de todo y que es muy discutible si el clímax es coherente o no. Eso ya lo sabrán ustedes cuando lo lean. Sin embargo, creo que este es uno de esos cómics en donde también una historia promedio es elevada a historia magistral por el dibujante. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Lo que me gusta de la historia es que es una historia, es muy simple, la idea es muy simple, ¿no? Vamos a hacer una película de monstruos, ¿no? pero está documentada con Leyendas de las Sirenas, está documentado con cosas de la evolución, porque bueno, si la evolución empezó en el agua, entonces, ok, le damos todo este, cerramos ese círculo y que la evolución comience de nuevo, ¿no?
Ah, completamente de acuerdo en la manera en que el dibujante logra transmitir estos ambientes para meternos ahí. La verdad es que cuando se supone que cuando tiene que ser un ambiente opresivo, cuando tiene que ser un ambiente en el cual realmente te preocupas por los personajes, lo logra. Y también cuando te tienes que maravillar, cuando tiene que haber luz, también lo maneja muy bien el dibujante. Y bueno, pues sí, se unen las dos perspectivas, porque también hay muchas ideas, aunque la historia es una historia que ya hemos visto, por ahí hay ideas que son nuevas, y bueno, creo que por ahí Rodrigo quería comentar algo.
Sí, de hecho, las atmósferas que crea para los personajes, para unos son unas y para otros son otras, pero lo padre es el contraste que ves en el dibujo, que en una sola viñeta te pone los contrastes de luz, como tú lo mencionas, contrastes oscuros, en un dibujo muy angular, pero dándole una personalidad muy, muy especial, ¿no? Tanto al desarrollo de la historia, al desarrollo del personaje, como a lo importante que viene siendo el dibujo, el pintado y la atmósfera que le da.
Ahora, yo aquí creo que en esta historia de The Wake se ven también las grandes habilidades, las grandes capacidades que tiene Snyder, pero también sus grandes debilidades. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, me encanta cómo va haciendo esta dosificación de la información. Te comienza interesando con la historia, a lo mejor comienza un poquito lenta, como siempre lo hace, pero en muy poco tiempo te interesa en esta historia, te crea una pregunta, decirte, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? No lo entiendes, y cuando te va revelando todas las respuestas poco a poco, no nada más tiene sentido, sino que dices, wow, o sea, te va asombrando y te va maravillando acerca de esto que te está poniendo. Te parece real, pero también te parece increíblemente maravilloso. Y bueno, cómo retoma cosas, ya lo decía Rodrigo por ahí, nos estaba platicando cómo retoma cosas que aparentemente son de fantasía, con cuestiones de ciencia, y realmente nos convence de una situación, pero nos sorprende y nos conmueve, ¿no? Esas son las grandes fortalezas, sí, de Snyder.
Sí, yo también comparto la idea, porque, bueno, aquí me asombra la forma de escribir y esa parte que el cómic prácticamente se divide en dos. El plot que te dan y prácticamente la segunda parte que es otra historia. Y la forma...
Eso es lo que más es raro.
Sí, lo que encadenan ya las dos historias, dices, no, no puede ser. Y en el plot, o sea, el dibujar como tú quieres, o sea, ya dibujar en el mar, que el mar es oscuro, y hacer esa atmósfera de oscuridad en el mar está increíble. Mira, fue lo que más me ha gustado. A mí me gustó más el plot de la primera parte del cómic.
No, y estas batallas a gran escala, de nuevo, o sea, vemos específicamente, por ejemplo, una batalla contra un tiburón, que solo es una página, pero qué bruto, qué manera de llevar, de hacer pensar que estás viendo una película. O sea, entiendes perfectamente cómo está sucediendo todo, ¿no?
Sí, ahora, por otro lado también, lo que decía Rolo, si es cierto, la segunda parte como que no nos agrada tanto.
A ver, vamos a hacer esto. A partir de este punto, vamos a dar spoilers de The Wake. Así es que, quien no lo haya leído, por favor, vaya, léalo y ya regresa y nos sigue oyendo. Pero a partir de este punto vamos a dar muchos spoilers de The Wake, porque a diferencia de Chrononauts, sí vale la pena comentar la historia. Chrononauts, pues es una historia que hasta cierto punto podemos dejar a que ustedes la lean. Pero creo que The Wake sí vale la pena comentarlo, porque hay muchas cosas interesantes dentro de la trama. Entonces, a partir de este punto, spoilers. Vamos a dar una semblanza rápida de lo que es la historia. O sea, básicamente la historia es científicos atrapados en una instalación submarina, cada uno con capacidades diferentes, sin embargo, son los mejores en lo que hacen. La protagonista es una experta en sonar, en el sonar en el agua, marino, en identificar ruidos en el agua. Y pues están atrapados en esta instalación y empiezan a ser atacados por una civilización básicamente de, pues, hombres submarinos.
Sirenas, ¿no? En este caso
son sirenas. Exactamente, como la historia del sirenito, así la canción del sirenito, nada más que estos son un poco más culeros.
Oh, yo.
Básicamente esa es la idea. Y de repente pasamos a la segunda parte, y la segunda parte estamos en un futuro apocalíptico en donde, pues, básicamente años. Es una especie de water world en donde, o sea, están las ciudades inundadas, y pues hay una trama totalmente diferente que tiene inclusive elementos de 20.000 leguas de viaje submarino, tiene elementos de Soy Leyenda, y pues terminamos con The Mad Max, por supuesto. Y terminamos con un final extremadamente confuso, en donde se conectan ambas historias. Y es el clásico cliché de las dos razas de evolución, como el Homo sapiens y el Cro-Magnon, teniendo finalmente llegando a un acuerdo, ¿no? Reconciliándose. Entonces, esa es básicamente la idea de The Wake. A muy grandes rasgos. Evidentemente tiene mucha investigación detrás por parte de Scott Snyder. Pedro, ¿qué me puedes decir de, por ejemplo, el tema, o sea, cómo comparas la primera parte con la segunda parte y qué opinas del final?
Bueno, mira, yo creo que la primera parte es una obra maestra en cómo irte metiendo en la historia, en cómo involucrarte y sobre todo irte sorprendiendo y dándote la información. Ahora, yo creo que ya para la segunda parte se le había acabado toda esta información importante, toda esta información que te cae de sorpresa y de novedad. Y aparte, creo que sí nos le faltó, a diferencia de lo que sí sucedió con la primera, comprometernos más con los personajes. Como que los personajes me parecieron un poquito más artificiales. Aún, por ejemplo, este científico que se la pasaba vendiendo especies animales en extinción, bueno, por lo menos al principio te cae requete mal, pero después te vas comprometiendo con él, te va cayendo bien. Aquí como que no me pareció ningún personaje entrañable. El mundo no me pareció lo suficientemente llamativo a nivel de historia, solo visualmente. Como que faltaba a lo mejor algún evento o alguna situación humana más fuerte por ahí para darnos a entender esto. Y bueno, pues creo que es lo que he notado en la mayoría de las historias de Scott Snyder. El clímax como que me queda de ver un poquito, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, algo que quieras decir, Rodrigo, acerca de, sobre todo, cómo se entrelaza la información o cómo muy hábilmente Snyder nos junta elementos tan dispares.
Pues mira, a mí lo que me gustó fue que a manera de flashbacks, porque parte de la primera parte está contada en flashbacks, que vamos de un punto a 200 años al futuro y después 3.800 millones de años antes. Entonces, lo que va haciendo es juntar las historias para poder explicar cómo es que esta raza de seres acuáticos están buscando un lugar en su nuevo mundo. Que para ellos, bueno, toda la evolución que ellos han tenido ha sido una evolución muy aislada. Y lo que quieren es tomar su parte en el mundo, ¿no?
Sí, y bueno, la verdad es que no deja de asombrarnos durante toda la historia de Snyder hasta que llega a la segunda mitad. Es bien curioso porque él mismo escribió, yo estaba leyendo espiroquetingueado el cómic original, y después de que del primero agarra y pone, no, pues la siguiente parte va a estar todavía mejor, si esto les gustó va a estar mejor, y yo, resultó que no estuvo tan buena. Entonces sí es un poquito decepcionante en esa cuestión, aunque eso sí, en cuanto al dibujo realmente vale la pena, está definitivamente igual o mejor, aunque es diferente. Y sobre todo yo creo que también las poquitas revelaciones que da Snyder en la segunda parte le faltaron más punch, le faltaron como que una, que afectara más a la historia como lo hicieron las revelaciones en la primera parte. Si notamos la primera parte nada más, te va llevando muy bien la información, es decir, sabe cuándo dártela, cuándo ya estás más interesado y compenetrado con la historia como para dártela y para sorprenderte. Ay. Y además tiene unas implicaciones en lo que está sucediendo, estás viendo los efectos. Aquí como
sí,
que
sí, para mí la segunda parte yo la sentí como que muy rápida, demasiado rápida, pum, 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 o sea, te daba los cliffhangers demasiado rápidos. Y yo creo que el único, que el personaje que te encariñas es el fin, porque sale al principio y al final.
Sí, sí, no, y sí, creo que de esa segunda parte es el más carismático, aunque casi
bueno,
ni habla.
¿Y cómo podemos explicar ese final?
Pues mira, a mí la verdad se me hizo de lo más artificial, así como que, a ver, nunca me terminé de creer que estuvieran vivos todo ese tiempo ahí en las profundidades de estos cuates, más, y es más, hasta la muchacha, que ese fue un elemento que me gustó, el hecho de que tuviera problemas con sus ojos, tuviera que humectarse los ojos, y ahorita, bueno, pues cómo pasó todo este tiempo. Sí, la verdad es que se me hizo un final de lo más forzado, y que ese, eso sí, aún a pesar del dibujante, no lo sentí real, no lo sentí como algo creíble, algo que yo pudiera visualizarlo.
Parecen dos historias totalmente distintas, o sea, prácticamente la primera parte cierra, o sea, ese final que te dan ahí, pues es bastante bueno, o sea, es diferente, es algo que no te esperas tal vez, pero es bueno. Y ya la segunda parte parece otra cosa completamente distinta, y el hecho de que se junten al final todavía, pues como que X, o sea, tiene otro tono totalmente, no es, no queda, y eso de los extraterrestres, pues como que dices, no mames.
El final Rosita, donde todas las especies pueden convivir, pueden coexistir en un mismo ecosistema, y ya, o sea, no se esforzaron mucho en aclararte cosas, ni tampoco en explicar de más o de menos, qué pasó con eso, qué pasó con aquello, o sea, es más bien, cerramos la historia y le ponemos el final de que todos felices, contentos.
No, yo creo que aquí lo que pasó fue que lo que tenía que conectar ambas historias, que es lo que se nos está yendo, pues es la relación entre esta mamá y esta hija. Creo que esa relación pues no está suficientemente desarrollada en el cómic para que nos importe lo suficiente este encuentro al final entre ellas. Creo que Snyder lo que buscaba era un final más sentimental, más que explicativo. Era un final más retórico, más espiritual, si quieres llamarlo así.
Ándale, pero
desgraciadamente, pero no, como no desarrolló esta relación entre estas dos mujeres, son dos protagonistas totalmente aislados para nosotros como lectores. No las relacionamos. Entonces, simplemente no hay ese golpe al momento de que él nos presenta este final en donde ellas dos por fin se reúnen. Eso sí, es, creo, parte es lo que hace que se caiga ese final de Snyder, porque entonces termina siendo simplemente un final estilo Lost. Todos estaban muertos y estaban en el purgatorio. Es decir, un final que casi parece sacado de la manga. Y creo que más bien el problema no está en el final, está en el desarrollo de la historia, en donde falló. Creo que esta desconexión entre el volumen 1 y el volumen 2 es realmente el gran error de The Wake. Creo que sí, debió de haber habido mayor conexión entre estas dos protagonistas. Debimos de haber visto escenas, alguna escena en donde nos importara la relación entre estas dos protagonistas. Eso es lo que le faltó a The Wake. Eso es lo que hubiera conectado por completo ambos volúmenes, y eso es lo que le hubiera dado el golpe emocional necesario a ese final en donde vemos un reencuentro entre estas dos mujeres, que puede ser real o simplemente en la mente de una de las protagonistas, ¿no? Creo que eso es lo que pasó. Entonces,
sí,
es muy importante desarrollar personajes, pero sabemos que Snyder es un escritor que se basa mucho en sucesos. Él no, vaya, una de sus grandes historias, La Corte de los Búhos, simplemente el villano principal nos lo presentó en el último número. Nunca, o sea, evidentemente le falta el golpe, le falta el clímax, le falta el, o sea, no da realmente el golpe que él quiere dar, porque pues apenas estamos conociendo a este güey, qué pedo, o sea, ¿no?
Definitivo.
Entonces, sí, es lo mismo que pasa en The Wake, o sea, no desarrolló lo que iba a utilizar al final durante la historia, no creó una relación, al igual que en La Corte de los Búhos, no creó una relación entre el héroe Batman y el villano, que no se los voy a spoilear. Entonces, podría haber creado este villano y que hubiera una relación que no nos dijera su identidad, pero no lo hizo. Entonces, no nos importa quién es este villano, parece que se lo sacó de la manga, pero, y es lo mismo que pasa aquí.
Y también, las revelaciones no están tan bien manejadas en la segunda parte. Cuando te comienza a dar la información, no te sorprende, se te hace superficial, no te parece impactante, entonces, pues creo que también ese es otro punto.
Sin embargo, no quita que, como decía yo al principio, Es un guión promedio,
claro,
que se convierte en una obra maestra por el dibujo. Sean Murphy sí, convierte primera, un guión la, promedio.
Es que la primera maestra. Parte hace eso, lo que dices tú, Mario. Es el desarrollo de personajes. O sea, dices, wow, terror en el mar, una instalación, una civilización, ¿qué va a pasar? ¿Por qué están ahí? Y de repente ya, pum, 200 años después dices, ¿qué pasó?
Waterworld. No, es que también, bueno, en la primera parte, estos seres acuáticos son, pues, los personajes principales, o sea, son lo que estamos descubriendo nosotros como lectores. Pero ya en la segunda parte, entonces la cosa cambia. Pasan a ser los secundarios y entonces empiezan otras historias y empiezan a revelar cosas que no revelan. Y estos seres quedan completamente secundarios, ¿no? Y es lo que falta, falta el número que conecte la primera parte con la otra.
No, y aparte, yo creo que también lo que dices es muy cierto, bajo la perspectiva de que en la primera son seres realmente impactantes, peligrosos, que te da, cuando, es más, yo cuando dije, son un montón, ¿cómo van a sobrevivir? O sea, ¿ahora qué? Si uno les estaba dando problemas, y en la segunda ya como que dejan de tener ese peso, esa importancia, dejan de representar ese peligro. Yo creo que ahí también hubo un elemento que también fue importante y que como que bajó de nivel la historia.
Sí, pero no, bueno, ya en la segunda parte, cuando esta chava se asocia con estos casi casi piratas, ¡pum! O sea, ya el monstruo gigante ya era su nave, ya era su caballo de Troya. Dices, puta, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿O qué es ahí? ¿O cómo le hicieron, no?
Me gustaba más cuando era más el alien, el octavo pasajero, que lo demás.
Exactamente. Creo que ahí es donde brilla The Wake. Bueno, pues, eso es The Wake. Definitivamente hay que leerlo, léanlo completo. Háganse ustedes su propia historia. Pero sí, como les decía, yo diría que es un guión promedio convertido en una obra maestra gracias al dibujo. Eso es lo que yo concluiría en cuanto a The Wake. Y de ahí vamos a hablar de este trabajo que ha hecho con Rick Remender, el escritor de Black Science, que sabemos que es un tipo que también tiene una capacidad inmensa para crear mundos fantásticos y conceptos nuevos totalmente, ¿no? Y creo que, vaya, o sea, definitivamente yo ahorita, o sea, ahorita pensando en qué otros dibujantes están al nivel de Rick Remender, creo que definitivamente Fiona Staples también es una dibujante que me ha sorprendido con sus viñetas muchas veces, me ha sorprendido con sus monstruos, con sus mundos, ¿no? Y creo que son dibujantes que no tienen cabida en las editoriales, en las grandes dos, ¿no? En Marvel y en DC. ¿Por qué? Pues porque estarían desperdiciados. En Marvel y en DC, pues, se dibuja lo que se dibuja. Lo mismo de siempre. Ya sabemos que hay, no hay cosas nuevas. Rara vez hay cosas nuevas. En cambio, en el mundo de Image, en el mundo de el cómic independiente, que no necesariamente es de superhéroes, sino es de otros géneros, fantasía, ciencia ficción, pues este tipo de dibujantes brillan con su creatividad, ¿no? Sin embargo, te repito, hay varias instancias en donde el dibujante es tremendamente importante, como S.H.I.E.L.D. de 2010, como Thor de Jason Aaron, en donde se crearon conceptos totalmente nuevos, en donde dibujantes como Fiona Staples o como Sean Murphy pueden aportar grandes cosas. Vaya, a mí me hubiera encantado ver la saga del asesino de dioses dibujada por Sean Murphy, ¿no? La saga de Thor, el asesino de dioses, ¿no?
Digo, aún así, el asesino de dioses me parece a mí bastante buen dibujo.
Sí, es muy buen dibujo, es muy buen dibujo.
Muy peliculable todavía, tal vez, sí. Te argumentaría eso.
Sí, definitivamente. Lo que actualmente, lo más reciente que ha hecho Sean Murphy se llama Tokyo Ghost. Es una historia de este género cyberpunk. ¿Qué es realmente el género cyberpunk? ¿Quién me lo puede definir, güey? Yo realmente no tengo una definición para... O sea, sí identifico a qué se refieren cuando dicen es cyberpunk, pero realmente no... Para empezar, se me hace un término muy ochentero, pero...
Totalmente.
Pero realmente, ¿cuáles son los elementos de una historia cyberpunk?
Se puede decir que tal vez Robocop es un poco, Blade Runner son ejemplos muy claros, de tecnología, pues un poco más moderna, pero se podría decir que ochentera, o sea, en ese estilo está, donde ya las cosas están un poco fuera del control de todos, y es algo anárquico hasta cierto punto, algunas zonas, no sé.
No, yo creo que más bien tiene que ver con la ideología y la tecnología, o sea, siempre tienen estos personajes que les importa, que les vale pito todo, pandilleros con su mohawk, ¿no?
Pues él es el punk.
Y revuelto con tecnología, ¿no? Entonces.
Y también en una situación de grave crisis social y de valores en la sociedad, ¿no?
Entonces yo creo que Tokyo Ghost para nada es una historia cyberpunk. Tal vez el número uno sea cyberpunk, pero de ahí en adelante no tiene ninguno de los elementos de cyberpunk. Discúlpenme, o sea, vaya que...
Tal vez es visualmente nada más hasta cierto punto, pero ya está muy adaptado al contexto social actual. Sí, entonces eso ya no encaja con el punk como movimiento de los 80s, pues.
No, sí, para, no. O sea, para nada. Por ejemplo,
me hace una referencia, una pequeña referencia a Akira, ¿no? Que es cuando
ándale.
Se puso el cyberpunk.
No, a ver, Rulo. No, tal vez puedas comparar con Akira visualmente el primer número, pero nada más, güey. O sea, ese mundo solo existe en el primer número.
Pero fíjate que eso es lo que te atrapa. Digo, alguien que leyó Akira o vio la película... Eso es una parte, por ejemplo, a mí me atrapó. Digo, voy en el tercer número, desafortunadamente. Pero esa parte fue la que a mí me atrapó. Dices, uy, aquí una referencia a Akira, pues estaría, está padre, ¿no? Un futuro, pues, apocalíptico, drogas. Eso está padre.
Fíjate que yo no lo relacioné con Akira, yo lo relacioné totalmente con el mundo actual, con cómo la gente está pegada al celular, los zombies del celular, así como un güey que tengo a mi izquierda y otro güey que tengo a mi derecha. O sea, Pedro es verdaderamente desesperante, güey. ¿Cómo está? O sea, no suelta su celular, güey.
A ver.
Está con personas y no lo suelta, güey.
A ver, Mario, tiene 35 minutos que no he tocado el celular.
Porque estamos haciendo el podcast. Wey,
no, porque se le acabó la pila desde hace 34.
No, está cabrón los zombies de celular que es Pedro, pero verdaderamente cabrón. Es adicto de una manera terrible.
No te quedas atrás.
Tavo es otro tanto.
Yo soy muy desprendido del celular.
Fíjate que yo soy muy... o sea, cuando me meto, sí me meto y me pongo a jugar, pero pues como jugaba antes en el Game Boy o lo que sea.
Que sí, es un zombie como... O sea, son zombies tecnológicos. Cada quien en su...
Ándale.
En su grupo, ¿no? O sea, por ejemplo, Tavo, pues al Nintendo, Pedro a su celular, y en Tokio es lo mismo, unos están en reality shows, unos con drogas tecnológicas, y así se va.
No, y hablan de los feeds, es decir, estas personas están adictas a los feeds, que esto tiene relación con lo que le llamamos feed actualmente, es como lo que nosotros tenemos en nuestro podcast. Es una sarta de información. O sea, nuestro podcast, de hecho, es un feed en el internet. Cuando nosotros posteamos un episodio, se va a nuestro feed y aparece ya en una lista que se va a distintos distribuidores
de podcast. Agregador de noticias.
¿No? Se va a distintos distribuidores de podcast que a veces, vaya, de repente me dicen que estamos en tal aplicación de podcast que, puta, yo ni idea, ¿no? Pero es que lo jalan de nuestro feed. Entonces, por ejemplo, nuestros celulares actualmente, quien utilice celular de Apple, el iPhone, pues tienes un feed de noticias, ¿no? En fin, entonces la gente está adicta a los feeds, ¿no? Al clásico, un canal de YouTube es un feed, ¿no? Entonces la gente está adicta a saber qué pasa con sus feeds y están viendo inclusive múltiples feeds al mismo tiempo mientras están llevando a cabo actividades de su vida diaria. Entonces es una fuerte crítica, una manera de llevar al extremo la sociedad actual, de cómo esta sociedad está adicta inclusive a la violencia. O sea, les encanta ver cosas violentas, es lo único que los satisface.
La banalización de las cosas, ¿no?
Totalmente, sí.
Ah, no se murieron gente de las que nos importan, no pasa nada.
Así es. ¿Y qué sucede cuando eso es arrancado, ¿no? ¿Qué sucede cuando eso desaparece? Ahora, a mí me encanta el dibujo de Sean Murphy en Tokyo Ghost, los vehículos, este futuro apocalíptico, pero también me encantan sus paisajes en el momento en que la tecnología desaparece.
Sí.
Los vestuarios, es verdaderamente increíble. Sin embargo, encuentro un gran defecto en el dibujo de Sean Murphy. Si comparamos The Wake con Tokyo Ghost, y es que básicamente la protagonista del segundo volumen de The Wake es la misma protagonista de Tokyo Ghost. Visualmente, físicamente, es prácticamente la misma persona.
Tiene mal cambiar el pelo.
Una chava muy buenota, con unas piernotas extremadamente piernuda, unas chichotas bien buenas, y además le encanta andar semidesnuda todo el tiempo.
A ver, ¿y te quejas de qué, pendejo?
No, solo me quejo de que se ven iguales, eso es todo, güey. De ahí en fuera está poca madre, güey. Tranquilo.
Sí, el estereotipo es el mismo.
Sí, es muy parecida. Se podría decir que hasta es la misma chava.
Ah, pero...
Sí.
No podría sé, ser, podría ser.
Pero no es... No es cosa exclusiva de él, lo he visto como en 20,000 artistas. El Yuha Caballero del Zodíaco tiene como 3 o 4 series y todos los protagonistas es ella, ¿o qué?
Bueno,
es
exactamente manga, igual. Todos se ven iguales, Tau.
No, pero yo te los estoy dando
todos ejemplo, se ven iguales.
Yo te estoy dando el ejemplo que muchos artistas que en sus obras vienen a repetir personajes principales, aunque sea físicamente, aunque nomás cambie de nombre o el color del cabello o en su circunstancia, pero ese mismo güey, mismas características físicas, mismas características, mismas características personales de cómo habla, de cómo se expresa y cómo es.
Bueno, acuérdate que aquí una cosa es lo que hizo Scott Snyder y otra cosa lo que hizo Rick Remender. O sea, en cuanto a cómo habla y etcétera, 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 eso no
bueno,
tiene control.
Bueno, pero estoy diciendo que es un defecto muy común entre los artistas.
Sí, de hecho, bueno, hay...
De manga.
No, y en general, mira, hay algunos artistas, no 20,000 como dice Tao, pero sí hay algunos artistas que cometen más o menos ese mismo error por ahí que sin embargo me gustan. Por ejemplo, Milo Manara. Buena parte de sus mujeres son igualititas, aunque cuando veo esas cosotas no me quejo, la verdad. Pero sí, la mayoría de esas mujeres tienen el mismo tipo de ojos, el mismo tipo de boca, el mismo tipo de chicha. Ya mejor no sigo diciendo porque
vamos a tener que va a pedir tiempo para ir al baño. Pedro va a regresar en 2 minutos totalmente extasiado.
Sí, pero ya con la mente en blanco, cabrón.
Claro.
Entonces, bueno, en esa cuestión es un detalle que pues lo suelo perdonar, sobre todo cuando el dibujante es tan completo y sobre todo cuando, bueno, es tan bien apoyado por el colorista, que regreso a lo mismo. Mis respetos para Hollingsworth. Debería de recibir mucho más crédito por su trabajo.
Así es. Bueno,
que
pues...
Bueno, yo más que un error, Mario, yo la verdad lo definí como algo meramente intencional, ¿no? Que hiciera esa referencia a la chica de The Way, que se pareciera y todo. Porque, pues, güey, están en Tokio. O sea, a mí me sonó a eso, ¿no? Que era meramente intencional.
Ahora,
es que son unos escenarios parecidos. O sea, el de The Wake al final es postapocalíptico, tipo Wild World. Este también es totalmente postapocalíptico, ya un desmadre que explotó todo.
Ah, pero como que es intencional, ¿no, Chucho? O sea, como que okay, sí. lo voy a hacer así con toda intención de que luzca así, ¿no?
Pues igual y sí.
Sí, idéntica, pero pues sí, es muy parecida.
Bueno, igual y sí, también puede ser intencional y puede haber esos guiños porque las dos historias tienen cosas en común. Pero bueno, algo que también a mí me llamó la atención es que apenas voy en el tercer número igual que Rulo, pero yo la primera vez que lo leí no me gustó tanto, me confundió, aunque sí me gustó lo que dice Mario, esas referencias al mundo real y a las cosas terribles que están pasando en el mundo real y actual, de repente como que me confundió, no me gustó tanta tecnología, se me hizo demasiado ácido, así como para mi sensibilidad en el momento que lo estaba leyendo, pero donde sí me terminó de enganchar, la segunda vez que lo leí me gustó un poquito más, y donde sí me terminó de enganchar por completo y al 100%, fue cuando nos establecen la historia previa de los personajes. En un ratitito te ponen en la historia previa de la muchacha, ¿por qué tiene esta relación con esta persona que está tan dañada física y espiritualmente y psicológicamente?
Con Teddy.
Y bueno, cuando te enteras de eso, la verdad es que la manera en que te comprometes con los dos personajes y con la historia misma es impresionante. La verdad es que me gustó mucho y bueno, pues sobre todo como en medio de todas estas cuestiones horribles y terribles y abominables, la luz de esperanza de esta relación de estas dos personas, que además la chava no sabe que a lo mejor no es tan sana, pero de todas maneras es ese aferrarse a esa luz, a ese cariño tan especial que hay entre los dos, se me hizo increíblemente conmovedor.
Sí, yo lo veo, ¿sabes? Como una referencia como a Terminator de, híjole, ¿sí me enamoro o no me enamoro de este güey? Yo creo que esa parte que nos falta por leer puede ser como de The Wake, ¿no? El principio y la segunda parte donde van a contar la historia de este güey, ¿no? Que no sabes si es su sidekick, si fue su pareja, no lo sabemos.
No te podemos dar spoilers, pero ya lo acabé de leer.
Bueno, y ahora ese es otro elemento también padre, que bueno, The Wake era de Vértigo, y ese es un elemento muy padre que Mario ya había comentado. De repente todas las series de Image duran hasta el cansancio, y esta es una serie de Image que solamente dura 10 números, entonces a lo mejor si yo me hubiera enterado que solamente duraba 10 números, sí me lo hubiera echado antes de venir aquí al podcast. Y pero Chucho,
está muy bueno, al final digo, es un poco el villano cliché, pero sí te maneja unos conceptos de inmersión total en esto que es la ciberentretenimiento, que nos está afectando de una manera terrible, y cómo se ha vuelto comercial al grado de olvidar la naturaleza.
Oye, y realmente el final, a diferencia de Wake, sí vale la pena. Sí, te da esa satisfacción de que fue un momento, fue un clímax realmente intenso y te deja satisfecho con lo que
sí
termina sucediendo en la historia.
Sí, síguelo leyendo, vale la pena, es muy bueno, o sea, la serie completa, es algo que no te esperas y es bastante un tono fresco, diferente y esperanzador, digamos.
Sí, yo creo, y aquí a lo que regresamos, Sean Murphy, pues también es de lo que te atrapa, su dibujo, esas atmósferas de lo tecnológico con lo ya no tecnológico.
Bueno, a mí también lo que me gustó es de que dentro de esta sociedad donde todos son dependientes de la tecnología para sus necesidades más básicas, siempre hay el personaje que busque algo más.
Sí, bueno, y sobre todo esta cuestión de, aunque nos cueste trabajo buscar ir a contracorriente de la sociedad, me gusta mucho porque, bueno, eso es algo que la chava siempre tiene muy claro, ¿no? Siempre busca, de alguna manera, ir en contra de la sociedad, irle aportando algo a pesar de todas las cuestiones negativas que tiene. Eso en el inicio me gustó mucho.
Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Sí, caballeros, eso es Tokyo Ghost. ¿Cómo calificaríamos Top Tokyo Ghost? Creo que es una historia que sí definitivamente quiere decir algo, lo cual ya le da algo a su favor, el querer criticar algo de la sociedad actual, el decirnos traten de privarse de esta adicción que tenemos todos actualmente a la tecnología, pero lo presenta de una manera, pues es una metáfora, bueno, digamos, no podemos decir que es una metáfora muy, uy, qué profunda, pues no, güey, o sea, la verdad
está en tu cara, no
es evidente, lo tenemos ahí en la cara, ¿no? Pero no deja de ser una historia muy interesante de ciencia ficción y de
acción. Sobre todo muy inteligente.
Muy inteligente y con mucha acción, claro. Mucha acción, muy buen desarrollo de personajes.
Con bastante romance también se puede decir.
Exactamente, a diferencia de Snyder, Remender sabe desarrollar las relaciones entre sus personajes de una manera muy interesante. Entonces, pues creo que esa es la gran fuerza de Tokyo Ghost, y pues creo que definitivamente se va a hacer de los cómics más fuertes de Image. Me encanta que además sea una serie limitada, que termine, que no sea como por ejemplo East of West. No es el caso de Saga, no es el caso de East of West, que van a continuar y continuar y continuar y continuar. No, o sea, así es como quiero,
pero eso ya
pues leer cómics independientes.
Pero
¿no?
Eso ya es tu gusto personal.
No tengo el compromiso para leer cómics independientes a largo plazo con una historia tan alargada. ¿Ustedes qué opinan de eso?
Mira, yo creo que el problema...
¿Chucho? ¿Cuál es el problema? No, digo que yo sí tengo ese compromiso cuando el arte y la historia son muy buenas. O sea, yo te puedo decir que sí, ya van a acabar East of West pronto, probablemente. Pero es un gusto adquirido, o sea, puede que haya cosas malas, puede que no tanto, pero ya depende de ti, de tu gusto, qué tanto aguantas.
Yo creo que el problema más bien es cuando la mayoría de los cómics independientes son así. Yo creo que es importante un poquito de variedad, y Tokyo Ghost justamente le da esa variedad que le hacía falta a la mezcla, ¿no? Algunas historias que sean así de cortitas para que sea también disfrutable esta cuestión, ¿no?
Oye, he leído historias de 150 capítulos a 700 que tienen buen
cierre. Dios mío.
Pues la neta, se está diciendo, mientras está entretenido.
Juan Pista ya sigue.
Sí, va el 800 y feria ahorita. Y sigue más fuerte que nunca. Y 300 me los leí como en 3 días, así que no digo nada. Pero lo que estoy diciendo, mientras la historia llegue bien, tenga un buen ritmo, tenga su principio, su medio, su final, no hay problema si lo está llevando perfectamente. Pero si se les acabó todas las ideas para el número 5, el número 6, ahí dice a Inge su mamá. Pero si lo está llevando muy bien, no hay ningún problema. Yo no tengo problemas de compromiso.
Oye, a mí lo que me gusta es que son historias que tienen la dosis exacta de lo que te plantean y ya, ¿no? No alargan mucho el recurso, explican lo que deben explicar, concluyen y te dejan ese gusto, ¿no? Y ese grato sabor de boca.
Es que creo que la ventaja es que tiene una idea definida que te puede llevar a algo más exagerado, que te obliga también a terminar la historia más rápido. Por eso es que puedes hacer cosas que son muy drásticas. Ya alargarlo, de acaso.
Claro, porque son historias que tienen ya un límite, como lo acabas de decir, Chucho, y no se pasan de ese límite, simplemente te dan la dosis que necesitas para contarte esa historia, y ya no hay más que contar, ya nada más se centran en eso, y ya, ¿no?
Bien.
Seas feliz, contento.
Bueno, sí, caballeros, pues ese es nuestros comentarios sobre Sean Murphy, sobre los artistas en general, la importancia de un artista, la importancia que lo que realmente aporta un artista, lo que realmente aporta un guionista, un cómic. Es todo un tema que es muy parecido al tema del director de una película y los actores de una película. Creo que definitivamente este tema del guionista y el artista o el artista guionista depende definitivamente de las personas, no se puede generalizar. Hay excelentes artistas diagonal guionistas, como Scott McCloud, por ejemplo, que lo mencionó Rulo hace rato, pero también hay pésimos artistas que con un guionista brillan, ¿no? Entonces, y me refiero al guion, ¿no? O sea, son pésimos para hacer historias, pero con un buen guionista brillan, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de Humberto Ramos, que él mismo lo dice. Yo respeto muchísimo a los guionistas, ellos tienen su trabajo, yo tengo mi trabajo y por eso yo no hago guiones. Mi trabajo es el plasmar el guión de los autores, ¿no? Y pues bueno, muy respetable su opinión, ¿no? Y pues creo que Humberto Ramos es tremendamente exitoso contando historias, ¿no?
Claro, igual como Humberto lo dice, ¿no? También con el Pato, los coloristas también hacen su trabajo y es excelente. Claro. Por ejemplo, cuando entrevistaron a Francisco Plasencia con lo que hizo con Batman, con la corte de los búhos, pues, también es extraordinario su trabajo. Ese trío es muy bueno.
Por algo son especialistas, cada quien en su área brillan y juntos pues es mucho mejor.
Sí, la verdad es que cuando se da muy bien esa comunicación, ese respeto y esa conjugación de los talentos, bueno, vale la pena y aquí ya tenemos un ejemplo de cómo se puede dar esto.
Y bueno, jóvenes, pues con eso damos por terminado en nuestro episodio de Sean Murphy. ¿Algo más que quieran agregar, damas y caballeros? Caballeros.
No. Yo sí quiero agregar algo muy importante.
Sí, dime.
¿Qué vamos a cenar?
Y bueno, y somos
Pedro Ajad,
Jesús Morales, Rodrigo Ochoa,
Julio Estrada
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¿Y eso para qué chingas sirve?
Para que nos pongan reviews.
Ay,
la gente no nos pone reviews, no sé por qué. Yo creo que es tu culpa, cabrón, que no nos pongan reviews.
Pues no sé, pero yo siento
bonito. Me voy a robar algo. Yo sé que estoy cometiendo un plagio, pero si nos ponen 10 reviews, Pedro se encuera. Así, completito. Pedro se va a encuerar. 10 reviews en iTunes. Pedro se encuera. ¿Quieren ver a Pedro encuerado? 10 reviews, por favor. Así es, damas y caballeros. Lo siento, me lo estoy plagiando. No vale madre.
Y además, esto tiene que ver también con un mundo postapocalíptico. Así como estuvimos hablando de dos historias postapocalípticas, bueno, esto también puede generar el apocalipsis, el que yo me desnude en público.
Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y pues en nuestro Tumblr, mi querido Tavo, ¿qué tenemos el día de hoy en nuestro Tumblr? Este cúmulo de información, pues información verdaderamente intelectual, profunda, de análisis, que genera pensamiento crítico entre la gente. Dime, Tavo, ¿qué tenemos hoy en nuestro Tumblr?
Pues las primeras apariciones de Luke Cage cuando le va a cobrar dinero a Doctor Doom.
Ahí lo tienen, damas y caballeros. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno... Pues ya saben, nuestro Twitter, @supergüeyes, mentadas de madres, directito a Tavo, al Gueya. ¿Por qué te pusiste al Gueya?
Porque es el perro
nos de... Nos vale otro. Madre, ¿por qué te pusiste al Gueya? La neta, nos vale madre. También Pedro Ajaz, por favor, mentadas de madres, Pedro Ajaz. Si quiere usted enterarse de comings and goings del sindicato de maestros, por favor... Pues siga usted a Pedro Ajaz en Twitter, es toda una experiencia religiosa.
No, y sobre todo que tengo mucha actividad.
Mucha actividad en su Twitter. Y pues bueno, pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal Los Superboyes, contacto directo. Y nuestra página, nuestro blog, como siempre, tribunalosuperboyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.